Portal Itapunce, WKFL 1550 Yauco, WEEY 810 Sacagay, WGDL 1200 Lares, WLRT 1470 San Sebastián, WDNO 960 Quebradiza Camuy, San Luis La Presente. Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
Somos parte de mi pueblo, somos parte de la sociedad, aunque sea diferente de mí, también hoy quisiera pasar, trabajar por un pueblo rico, que podamos todos mejorar.
Somos parte de mi pueblo, somos parte de la sociedad, aunque sea diferente de mí, más allá de la sociedad.
Tengo sueños como todo el mundo, dan una oportunidad de aportar mis capacidades y servir a mi comunidad.
Somos parte de mi pueblo, somos parte de la sociedad, aunque sea diferente de mí, más allá de la sociedad.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Somos Parte de un Puerto Rico Inclusivo, un espacio que produce el programa de apoyo de la comunidad en materia de educación especial frase de la Universidad del Sagrado Corazón. Recuerden que si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo escribiendo a somospartepr@gmail.com o nos puede llamar a frase al 787-728-1515, extensiones 2297, 2298 y 2353. Estamos como todos los sábados en directo de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Isla 1320. Si tiene internet nos puede ver y escuchar, por supuesto, a través de www.radioisla1320.com. Así es que están invitados todos. Yo vengo feliz, contenta del encuentro de derechos humanos que se lleva a cabo en la Universidad del Sagrado Corazón. Tengo que decirles que todavía están a tiempo para participar de ese importantísimo evento que ha organizado el licenciado Luis Nieves Falcón de la Fundación Militar Viento Gastón. Están allí los abogados amigos de este programa, José Juan Nazario, y también está, hay un grupo de importantísimos tertulianos, conferenciantes, todos que están conversados en los asuntos de derechos humanos, así es que ojalá que puedan, que tengan ocasión. En el próximo lunes se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos, de manera que vayan a la Universidad del Sagrado Corazón. De hecho, la Carta de Derechos de las Personas con Necesidades Especiales dispone en uno de sus artículos que los gobiernos a todos los niveles deberían promover mecanismos que aseguren el reconocimiento de los derechos de las personas con necesidades especiales y reforzar sus capacidades de integración. Sin embargo, estando tan cerca de la fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre nos hemos topado con noticias que nos muestran todavía el desprecio con que el Departamento de Educación trata a los hijos con necesidades especiales de unas 260 familias. El Departamento de Educación sostiene una disputa con las madres y padres que contratan servicios privados de educación especial para sus hijos, costeados por la agencia, que ahora no quiere pagar. Las escuelas privadas necesitan cobrar la deuda y el departamento quiere que sean las madres y los padres quienes cobran con la cuenta. La compañía Sign Language, de hecho, que da servicio a niños y niñas sordomudas, ha anticipado que a partir del Día Internacional de los Derechos Humanos, precisamente el 10 de diciembre, qué barbaridad, suspenderá los servicios a la población de estudiantes con necesidades especiales por falta de pago, y no puede ser más irónico. De hecho, el programa de apoyo en materia de educación especial TRACE, que produce este programa, en una visita de escuela Tomás Carrión Maduro identificó por lo menos 5 estudiantes con autismo severo, que al momento están sin ubicación porque en septiembre contrataron a una maestra que se fue de parto, y hace 2 días, a tenor con esa situación, TRACE ha escrito una carta para solicitarle al Departamento de Educación, al secretario de Educación, que tome cartas en el asunto. Así que vamos a ver qué pasa, porque a 2 días de la recordación de los derechos humanos somos testigos de cómo educación pisotea los derechos humanos de estos niños y de estos estudiantes, testigos principales de un grito de 32 bochornosos años. Yo también soy Lady, yo también soy Lady. Tenemos a José, sí, tenemos invitados aquí en el programa, a quienes vamos a presentar en breve, y tenemos por teléfono al licenciado José Torres. Oye, José, estamos llamándote precisamente porque esta semana nos ha sorprendido una noticia de que en el cambio ese de mando en los proyectos, en las mesas de transición del gobierno de Puerto Rico de entrante y saliente, se dice que se le ha otorgado un contrato de miles de dólares a la que fue procuradora de las mujeres, a la abogada Ivonne Feliciano. Ivonne Feliciano es abogada del crédito de clase de Rosalía Vélez.
De la tarde, Miguel.
Buenas.
Y pasaremos de comentarte. En efecto, se salió la noticia como parte de la información que fluye de parte de los comités de transición. Le comentaba a las madres que me han consultado que por lo menos el equipo legal de la parte demandante, o sea, los abogados de los niños y niñas, en preguntación especial, nunca hemos visto a la licenciada Feliciano en alguna vista administrativa o judicial, así como tampoco hemos visto ningún escrito en el cual ella haya comparecido al tribunal. Hasta donde me consta, la representación legal del Estado la ostentó hasta el momento la ostenta el juez Andarón Don Lucer Brown, el cual en el día de ayer presentó la moción de renuncia solicitando al tribunal que lo previera de la representación legal de la parte demandada, o sea, el Estado, producto de los resultados de la elección del pasado 6 de noviembre.
O sea que no, hay dos noticias buenas. Una que hemos desenmascarado hoy, Ivonne Feliciano, la breve, porque si ustedes no lo han visto y ustedes han manejado el crédito de clase durante tanto tiempo y nunca han visto ni un artículo, digo, ni un escrito, ni han hecho una comparecencia, quiere decir que ese contrato que le han extendido o es un contrato fatulo o sencillamente está defraudando al país porque cobra y no comparece, o sencillamente no es una excusa baladí para justificar
el desembolso. Okay, segundo, nosotros, a mí personalmente no sé quién es la licenciada Feliciano Carrero, la jueza, fue jueza del tribunal de apelaciones, fue procuradora de las mujeres, no hace tanto tiempo, pero en el caso de Rosalía Vélez, por lo menos activamente, pues no la conozco, pero nunca la he visto en el foro administrativo, en el tribunal, ni tampoco he visto algún escrito que pues ella haya comparecido a representar al Estado en el trito, o sea, los abogados todos, porque mientras el tribunal no lo ofrece, el bufete al Andarón y López Trump, el que solicitó durante la moción notificada ayer el relevo al tribunal, dado que el contrato que se hizo en esta moción a través de el Departamento de Justicia y el estudio de la Administración, pues han presentado su renuncia al pleito. Ahora corresponde al tribunal evaluar la solicitud presentada por el bufete al Andarón y López Trump y determinar si lo releva o no.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, el tribunal es el que va a determinar si lo releva o no, porque esta gente se ganó, yo creo que aquí habíamos hecho un estimado, ¿verdad?, que eran 16 millones, no sabíamos si era que tenían unos créditos que no se correspondían con el crédito de clase de Rosa Lidia Vélez, porque estos manejaban prácticamente toda la cartera legal del gobierno de Luis Fortuño. Cualquiera que sea la situación, lo cierto es que ya se le acabó el pan de piquito, como dicen en el campo, y han querido coger la culilanga, pero no se pueden desafiliar del caso por ellos mismos, tiene que ser el tribunal quien lo conceda.
Sí, recordemos que la rama judicial es una rama independiente, ¿verdad?, la cual tiene sus propias leyes o administra sus propias leyes y reglamentos, y todos los abogados y abogados que según la profesión en Puerto Rico, una vez asumiendo una representación legal en determinado caso, el tribunal es quien nos revela. El ordinario, bajo las circunstancias que está sujeta en la moción, es evidente, ¿no?, que hay un cambio la administración y corresponde a la nueva administración determinar cuál va a ser política pública a seguir en el país, por lo tanto en el caso de Rosalía Vélez. Pero desde el punto de vista técnico jurídico, mientras el tribunal no los preleve, siguen teniendo responsabilidad ante el tribunal y sus clientes, hasta tanto el tribunal otra cosa disponga. Si lo preleva, pues en este momento, el cliente, o sea, el departamento de justicia y de Estado de Derecho Social, el departamento de educación, se dará con plena facultad para elegir su representante legal.
Licenciado, pero como el caso está prácticamente detenido en ese en esa oficina de abogados, ¿no? Porque han seguido posponiendo y solicitando que no tengan que pagar las multas o que les devuelvan los chavos que han pagado de multa o que no o no remunerar a la familia, etcétera. O sea que estamos en ese tiempo muerto, como dicen en la zafra, ¿no?
Sí, el caso básicamente ha estado paralizado durante todo el año 2012, producto de distintas controversias, tanto ante el tribunal de primera instancia como los tribunales apelativos, entiéndase el tribunal de apelaciones, el tribunal supremo, la controversia más reciente, que todavía no ha venido final y firme, es la determinación del tribunal de apelaciones que declaró la solicitud del departamento de educación para que dejara sin efecto de sanciones de $2,000 diarios, así como la devolución por el Departamento de Educación y el Estado Libre Asociado de las multas que están consignadas en el tribunal. El Supremo no va a coger el recurso ante solicitudes de consideración, el Tribunal Supremo dio un no lugar, que lo expliqué en mi última conferencia en vivo, ¿verdad? En directo, con ustedes en Radio Isla. Unos días después de ese programa, en los términos jurisdiccionales que concede el Tribunal Supremo, presentó la segunda solicitud de reconsideración y estamos a la espera de que el tribunal evalúe la decisión y emita su determinación.
Qué barbaridad. Bueno, licenciado, gracias por acompañarnos esta tarde, ¿eh? Estaremos atentos a ver qué pasa. Yo no sé si usted sabe, no sé, quisiera corroborar con usted alguna información. Es que me dicen que ha habido acercamientos de algunos miembros del gabinete del gobernador electo Alejandro García Padilla hacia miembros del comité Timón del pleito. Acercamientos que pudieran significar que tienen ganas de una vez finiquitarlo por fin. ¿Hay algo de eso?
Bueno, no son primeras noticias para mí. Si ese fuera la posición del Estado, la nueva administración, el querer sobre este asunto, le manifiesto al pueblo de Puerto Rico, a los miembros de la clase, que tanto los representantes legales de la clase como los docenas de padres que conozco, todos estamos interesados en lograr una arena para resolver y poner punto final a este litigio. Corresponde a la nueva administración determinar el curso que va a seguir el caso, dado que durante los últimos 4 años fue el mismo. De hecho. Bueno. Así que, pero personalmente no me consta. Son primeras noticias para mí.
Bueno, pues nada, averiguaremos. Un abrazo.
Muchas gracias por
llamarme. Un abrazo, hasta luego. Gracias a usted por estar disponible para nosotros. Bueno, hoy en principio vamos a hablar de tartamudez. En principio no, en el programa se lo vamos a dedicar a la tartamudez. Y quiero decir lo siguiente, si usted es de esos que se ríe cuando escucha hablar a un tartamudo, sepa que además de ofensiva, su reacción generalmente provoca que se acentúe la condición. Sepa también que los profesionales advierten que pedirle a un tartamudo que se relaje, que hable más despacio, que respire hondo, tampoco es correcto. Así es que la tartamudez o disfemia, como se le llama, ¿no? ¿Disfemia se llama?
Disfluencia.
Es una alteración que afecta la fluidez y el ritmo normal del habla, y la persona suele emitir un discurso caracterizado por repeticiones, prolongaciones y palabras fragmentadas que dificultan la adecuada comunicación. Pero para hablar de esto están aquí una especialista, que es Delmar Rivera Vila, es patóloga del habla y lenguaje, tiene 7 años de experiencia en tartamudez, ha dictado cursos a nivel graduado sobre tartamudez y ha ofrecido conferencias a padres, maestros, colegas, es directora de la clínica de terapia Horizonte, ¿verdad? y en el 2013. En el 2013 parece que quieren abrir la primera clínica para jóvenes y adultos con tartamudez. Buenas tardes, bienvenida a Belmar. Acércate al micrófono para que te escuche. También está con nosotros para dar su testimonio y también porque el hecho de estar aquí ya es, ¿cómo generaría una?
Esto es un logro.
Está con nosotros el contable Alexander Vega. Ha participado en otras actividades de orientación sobre tartamudez y los efectos en el área laboral. Tiene muchas destrezas como persona y como profesional. Y ha hecho investigaciones sobre programas de la condición. Buenas tardes, Alexander.
Buenas tardes.
¿Tu madre también tiene algún grado de tartamudez?
Sí.
¿Y tu hijo también?
No, mío.
No, hijo no. O sea, que es por la vía materna. ¿Quién transmite? ¿Eso ya está definido?
Exactamente no, pero sí se sabe que es en herencia, porque no tenemos casos que sea tanto por madre como padre. Pero es genético. Ahora mismo en Estados Unidos se está investigando y han encontrado que corren, lo que llaman corren familia.
¿Y qué es lo que produce? O sea, yo no leí nada que me dijera cuando me estaba preparando para el programa, no encontré nada que nos dijera concretamente a qué se debe la tartamudez.
Exactamente, la causa exacta de la tartamudez aún hoy en el 2012 se desconoce. Ahora, hemos tenido grandes logros porque en un pasado se pensaba que era psicológica, que era emocional, que era causada hasta por los padres, que eran bien exigentes con los niños y por eso entonces ocurría la tartamudez. Hoy en día sabemos que no es psicológico, es algo fisiológico y físico, algo que está ocurriendo entre los hemisferios y que es hereditario, que ocurre en familia, ocurre en familia. Es fisiológico, no es psicológico, pero sí aumenta con ansiedad. ¿A qué me refiero? O sea, la condición no incita, no aumenta, no proviene por una causa emocional, pero sí su severidad puede aumentar según a factores externos de ansiedad.
Y cuando recalcan eso de que no es nada psicológico, de hecho hay teorías de del psicoanálisis que dice que la falta de afecto podría incidir en que un niño sea tartamudo y que el adulto seguirá siendo tartamudo, porque la enfermedad se diagnostica, no se le puede llamar enfermedad, esto no es una enfermedad, es una condición.
Es una condición de comunicación,
y dicen se identifica en la primera infancia.
Usualmente ocurre entre los 3 a los 5 años, porque dentro de los 3 a los 5 años es lo que se llama el boom del lenguaje. Ellos están desarrollándose, niños de 3 años pues se expresaban en frases y ya de momento a los 5 años ya tienen que hablar como un adulto. Entonces durante esos 2-3 años el boom del lenguaje es muy rápido y algunos chicos empiezan a tener interrupciones en el flujo del aire del habla, que entonces eso es lo que llamamos disfluencia, dificultad en la fluidez, o dependiendo de la severidad o cuán constante sea, pues entonces sería la tartamudez, que quien lo diagnostica es un patólogo del habla. Ahora bien, tenemos algunos casos que pueden ocurrir entre las edades escolares y adolescentes. Lo que sí sabemos es que dentro de los preescolares, por ciento de prevalencia es que hay un 5%, y en adultos solamente continúa un 1%.
Es decir, que de 100 niños, 5 van a tener.
Exactamente. Pero de 100 adultos, uno solo va a tener. Quiere decir que 4 de ellos se pueden recuperar, tanto recuperación espontánea como recuperación con ayuda indirecta de un patólogo del habla.
Hay diferentes tipos de teoría. O sea, hay una que dice que hay una como una especie de competencia entre un hemisferio y el otro por tratar de hablar, ¿no? A quien le corresponde, si al izquierdo o al derecho le corresponde determinar esa función y que por eso se produce la tartamudez. ¿Cuáles son las otras teorías?
Eso se supo gracias a toda la tecnología de MRI. Por eso es que entonces ahora se surgió, porque antes lo que se veía era la parte emocional y se pensaba que era psicológico, pero al tener toda la tecnología de poder saber qué es lo que está pasando fisiológicamente, pues ocurre eso. También hay la teoría de la demanda y capacidades. ¿Cuál de esa teoría ocurre más en los preescolares? Que la demanda externa va más rápido que la capacidad de ellos. Entonces muchas veces estos chicos, cuando uno los evalúa, son niños brillantísimos, pero con unas dificultades en el habla, y es que su demanda y su capacidad no va a la par. Entonces, es lo que dicen por allí comúnmente, de que está pensando más rápido de lo que puede hablar. Pero realmente es que las capacidades y las demandas no van a la par.
Entonces, yo sé que desde en estas edades los niños todavía no tienen un vocabulario, como tú acabas de decir, concreto, completo. Hay niños que son, incluso que aprenden a hablar mucho más tarde que otra vez. Mi hija, por ejemplo, desde los 9 meses hablaba como una cotorra y no se ha callado hasta ahora. Y tengo, por ejemplo, otros niños en la misma familia y conocidos que a los 5 años apenas hablaban.
Exactamente.
¿Cómo uno puede diagnosticar? O sea, ¿cómo se puede diagnosticar?
El desarrollo del lenguaje es bien individual en cada uno de los chicos. De la única manera que podemos ya saber que dentro de esos 3 a 5 años todos tenemos disfluencia, ¿verdad? Todos tenemos unas interrupciones, a veces unos momentos más, otros momentos menos. Ahora, cuando estas disfluencias ocurren cada vez más seguido, cuando empezamos a ver tensión en la cara, movimientos secundarios, cuando empiezan a hacer gestos, cuando ocurre de que no pueden decir el mensaje que va mejor, lo digo ahorita entonces, mami, empiezan a evitar, empiezan a evadir, hay tensión, ocurre mucho, pues entonces ahí se recomienda ir a un patólogo del habla, donde ahí se toman unas muestras de habla, se toma un historial, y si se determina que si son influencias normales, o sea, que es lo típico que le pasaría
dentro de un par de meses va a estar bien.
Exactamente. O realmente ya está dentro del borde de la tartamudez, o ya está en el comienzo de la tartamudez. Entonces yo lo que le digo siempre a los padres es que como nosotros no tenemos todavía, a lo mejor de aquí a 20 años yo le digo, tienen que ir a tal neurólogo con tal MRI y le van a verificar este, y este va a ser lo único que va a seguir el 1%. Pero hoy, 2012, vaya neurólogo, vaya psicólogo, no hay ninguna prueba fisiológica que me pueda predecir si ese chico va a ser dentro de ese 1% que va a mantener la tartamudez. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es ver cuánto le está afectando para prevenir, para trabajar con consultoría, para que si va a ser dentro de ese 1% que va a mantenerse con la tartamudez, va a ser el mejor. Va a ser el mejor que tartamudez, va a tener todas las herramientas para poder entonces seguir por ahí, escolar y adulto, con su dificultad en la fluidez, pero no le va a afectar ninguna otra área.
Hablamos fuera de cabina, pero luego en la cabina tú lo has traído. A veces a mí todavía tengo cierto temor en utilizar cierto tipo de vocablo o referencia, porque seguimos arrastrando, ¿verdad?, una nomenclatura que sigue siendo violatoria de los derechos de todas las personas con necesidades especiales. Así que yo misma hago ejercicios para no caer en esto. Pero se recupera alguien, y lo repito porque lo has dicho tú, se recupera un paciente de la tartamudez, se recupera un tartamudo.
Ya una persona en preescolar podría haber una recuperación, por lo que estamos hablando de que hay un porcentaje de que se recupera. Ya una persona que ya está en edad escolar y adulto, la recuperación, dependiendo de la severidad, es más bien controlar la tartamudez. No es una desaparición completa,
revertirla.
No es completamente de la dificultad. Sí hay casos de que la tartamudez es leve y pasa por desapercibido y uno ni se entera. Pero hay personas que si tienen su tartamudez moderada, severa, y ahí lo que nosotros trabajamos es con técnicas para controlarlo y que no le afecte a otras áreas de su vida. La parte social, la parte emocional, la parte de otras áreas.
Mira, hay un tartamudo clásico en la televisión de Puerto Rico, yo creo que ha habido varios, pero Andrés, ay Dios mío, pastor mental, Dios mío, ¿cómo se te llama?
Adrián García.
Adrián García, me va a matar si no me acuerdo del nombre. Adrián García. Adrián, cuando se aprende un libreto, pocas veces tartamudea.
Ajá.
Pero si hablas con él, entonces en el discurso sí hay interrupciones, de ahí. Instrucciones seguidas. ¿Cómo se distingue una de la otra? ¿Cómo, por qué pasa eso?
Exactamente, usted mismo lo ha dicho. Cuando él se aprende un libreto, ya él sabe lo que va a ocurrir. Ya él sabe dónde hacer las pausas. Ya él sabe dónde hacer las entonaciones. A la nivel de conversación espontánea, tú tienes que organizar tus ideas, que ya es más complejo, más sumale, que no sabes lo que tienes que pensar primero lo que quieres decir, más bregar con tu área de fluidez, o sea, trabajar con esa área de la fluidez del habla.
Hay otro tartamudo clásico también Pumarejo, que me dice Marla, que lo tengo que mencionar, y Gini, que me está apurando para que coja esta llamada en medio de la conversación, pero vamos. Dígame, buenas tardes, esta tarde.
Hola.
Sí.
Es un minero de Río Grande.
Sí, ¿cómo está?
Bien, bien, me alegro que estés en la radio.
Muchas gracias, muchas gracias.
Yo estaba aquí de Tartamudez, lo que ustedes no quieren entrar en el asunto de decirle Gago a la
gente. De eso vamos a eso, pero es que Gago, decirle Gago de entrada, pues no era.
Sí, sí, pero yo sufrí de eso y eso me quedé sufrida, pero tenía un problemita con la cuestión del habla y una señorita en la cuestión del hoy de Villa Maestro.
A tu lugar del habla.
A tu lugar del habla, pues, y está perfectamente bien.
Es que bueno.
Yo no me iré y no lo había sacado a la gente, no me burlaba, y esto lo hice hace mucho, no lo hace. Yo estoy aquí, me alegro que esté en la calle, Rodríguez.
¿Cómo no? Muchísimas gracias, qué bueno. Mira, este que se ha recuperado, no sé, estoy siguiendo a una terapista. Alexander, ahora que se habla tanto del bullying. ¿Tú has sido víctima de bullying?
Yo verdaderamente no. Yo tuve la gracia de ir a estudiar en un lugar durante toda mi vida y no había sufrido. No.
O sea, que nadie te reía de cómo tú hablabas ni nada, no te hacía.
Bueno, siempre se reía, pero no un bullying, ¿verdad? O sea, pero un bullying como tal de lo que son persistentes que me perjudicaban. O sea, no lo...
Sí, porque eso es dependiendo de la personalidad de las personas. Entonces, valga la redundancia, ¿verdad? Dependiendo de la personalidad, algunas personas le afecta la connotación emocional de la tartamudez y otras personas que no. Para nada. Y tenemos casos en el grupo de apoyo donde ellos, si quiero ser el que me sigan llamando el Gago de Moca, pues perfecto, a él no le ha afectado. Pero si tenemos personas que decirle Gago, burlarse, decirle disco rayado, pues eso sí.
Pero decirle Gago a un tartamudo es algo peyorativo, es algo ofensivo, ¿no?
Dependiendo de la connotación que tiene para esa persona. Y dependiendo de la connotación que tiene para esa persona, porque como le digo, tenemos un adulto con tartamudez, que sería como que la frase, porque somos personas con tartamudez, que le gusta y para él dice que se vuelvan a hacer, quiere volver a ser Gago y que le digan abiertamente así, porque él lo reconoce de esa manera y para él es perfecto, igual que a lo mejor a mí me digan de otra manera por la altura. Y para a lo mejor a mí no, en un pasado tiene una connotación y ahora no la tiene. O sea que todo depende de la persona. Ahora, el término en sí que estamos tratando de llevar, porque como habíamos hablado, ha evolucionado el término tartamudez por la connotación negativa que tiene para ciertas personas.
Lo mismo que hay una gente que con ir a reunirse con un grupo ya les basta, ya mejoran con una terapia, pero hay una gente que la conocemos que se reúnen con nosotros todos los meses, que ellos han tenido que ir para psicólogo y a una serie ya de unos support, porque con terapia solamente no, porque su línea está tan marcada, ya sea con el bullying, con el rechazo, con la burla, que sí es bien grave para ellos.
Y es cierta esa teoría de que el hecho de que tú no aprendas o no consigas, no logras articular correctamente, vamos, de decir las cosas hiladas, ¿no? Fluidamente. Esa presión y la corrección continua sobre machacar sobre el asunto, oye, que no se dice aquí, oye, habla bien, habla rápido, y van a la oración o la frase, eso crea un mayor gesto.
Sí, y mucho más en preescolares, porque ellos están tratando de aprender a hablar, ellos están en ese proceso de poder, entonces al decirle, ok, vamos a ver, aunque él se lo diga bonito, cógelo con calma, piensa un poquito, papito, tú puedes. Vamos a decirlo otra vez. ¿Qué le estás diciendo? ¿Sabes qué? Ahí hay algo mal y lo tienes que arreglar. Y ellos realmente ahora mismo no tienen cómo arreglarlo porque ellos están fisiológicamente madurando en esta área. Entonces, tantas veces decirle es como si le estuvieras diciendo lo negativo todo el tiempo, pero no me lo estás enfocando porque hay momentos que lo digo fluido. Okay.
Eso a mí me parece un poco difícil para las maestras de preescolar.
Uh-huh.
Porque lo cierto es que un niño en preescolar tú tienes que estar con la machaca todo el día. Oye, pues repetimos esto para que lo aprendamos, etcétera. Y con la repetición los niños memorizan. Entonces, cómo uno hace eso sin medir las actividades y sin afectar a los que tengan
la bicicleta. Pero ahí es gran parte de lo que trabajo con Belmar y con varios compañeros más, que ya no todos, que nos damos a la tarea, ¿verdad? Ya nosotros tenemos trabajo full time como todo el mundo y sacamos de nuestro tiempo y voluntariamente podemos ir a las escuelas, a las compañías, a los grupos, a los a todas las partes para ver charlas, tanto se pueden dar charlas para lo de la facultad, porque en este mismo problema tenemos ya gente que no lo vivió cuando pequeño y lo vive en universidad todavía. Y estamos ya de gente que nos que se reúne con nosotros, pero ya sabes, yo vengo porque yo estoy casi por finalizar con la y en la maestría mía y no sé cómo voy a trabajar con lo de la tesis y con lo de la presentación, porque durante mi trayecto se burlaron de mí. En esto lo vemos ahora al día de hoy todavía. Y después, ya lo que nosotros sacamos tiempo para voluntariamente para dar charla, tanto como ya dijimos, a los colegios, para los maestros, entonces se le puede dar tanto unos talleres para los padres, como charlas a la facultad y a los maestros, y también, que es importante, para los dueños de la, de los trabajos de las compañías y a los directores de Human Resources que trabajan con el hiring de las nuevas personas, con lo que es el reclutamiento de las nuevas personas.
Déjame tomar esta llamada para que no sea impaciente la persona. Hola. Hola.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, Rafael Nuevo.
Rafael, dígame.
Sí, tengo dos preguntas. La primera es un caso que recuerdo de un compañero de escuela superior, que lo que entiendo es que él empezó a hacer tartamudo ya a partir como de sexto grado en adelante, y entonces si hablaba inglés, pues entonces la tartamudez se reducía significativamente. Y la otra pregunta que tengo es sobre el caso de personas como Tito Trinidad y el alcalde de Canóvana, que nosotros, que uno lo ve como que dice muchas palabras bien rápido, pero no sé identificar qué tipo de dificultad es la que ellos tienen.
Pues vamos a esto precisamente, porque antes de entrar aquí hablábamos con la patóloga sobre el particular. Tito Trinidad y Chemo Soto. ¿Son tartamudos?
Yo ahí realmente tendría que
ir
a la clínica, ver su historia y tendríamos que verificar. Hay dos tipos de vertientes que muchas veces se confunden. Persona que habla rápido. Persona que habla rápido y tiene muchas diferencias que son interrupciones. Que repite, como lo que acabo de hacer. Muchas veces puede ser otra condición que se llama tartajeo o taquilario, ¿okay? Que eso es que habla rápido y junta las palabras, ¿okay? Ya la persona con tartamudez es aquella persona que tiene lo que llamamos las disfluencias, dificultad en la fluidez, que son repeticiones, que son bloqueos, que hay tensión, como que se quedan en la misma palabra. O sea, que tendríamos que analizarlo directamente, sentarnos con él, ver la historia para saber si sí o no, y no ha tenido la experiencia. Ojalá tenga la experiencia en algún momento de sentarme con ellos, pero no he tenido la experiencia. Así que todo depende.
Y este casito que dice él, que primero que estaba en escuela superior cuando ya se dio cuenta de que era tartamudo, pero que en un idioma era menos tartamudo que en otro, o en uno no era tartamudo.
En este yo lo contesto aquí. Lo que sucede es lo mismo que ya dijimos de cuando un actor tenía su libreto. La persona común que vive con nosotros, que son puertorriqueños, no es bilingüe completamente, porque como la mayoría, ¿verdad? Porque lo piensas en español y después lo vas traduciendo, por lo tanto, formaste su libreto, y por lo tanto tú sabes que tienes su libreto. Pero llega a un momento y al día de hoy, yo por ejemplo soy tartamudo bilingüe. Y yo tartamudeo en inglés y en español. Y pues yo comencé a bilingüe, como lo estaba generando pues ahora mismo con mi grupo, cuando nos reunimos desde el año 2006, porque yo trabajo pues en una compañía donde todos mis compañeros son de Florida, New York, de Georgia, o sea, todos los compañeros míos, todos los supervisores, o sea, que la dinámica de mi trabajo es en inglés todos los días, todas las reuniones, todas las presentaciones, y después de más o menos desde el 2007 yo tratamos en inglés o en español, porque yo llegué a un momento dado que yo pasé de lo que era el trabajo común en un lugar salirlo de Puerto Rico, que es español, y eso es, a lo mejor coge dos o tres llamadas, que es el inglés por mail, no cuando ve un amigo que debe ser los cinco me digo totalmente, ya comenzó allá a trabajar pues, en inglés. Pero yo pasé de ahí a uno que yo todo mi trabajo en inglés. El inglés todo. Y este, pues al día de hoy yo te tomo de las dos formas, porque ya sea como lo veo tan común, como no como ya como que mi libreto, y pues ya me lo veo de las dos formas.
Pues vamos a hacer eso cuando veamos, porque a mí me parece bien interesante esa traslación de la condición a un idioma y a otra, así que me gustaría que volviéramos a este punto, y que por supuesto, que me interesa, habiendo tú hecho investigaciones sobre el efecto de la tartamudez en el ámbito laboral, me gustaría que hablaremos sobre el particular. Vamos a hacer una pausa, regresamos inmediatamente, esto somos parte, si usted quiere llamar puede hacerlo, 787-292-1703 en el área metro, 787-457-1320, que está en el resto de la isla de Puerto Rico, regresamos en breve.
Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y IPRODES de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, CREASE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. CREASE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-7035 al CTY 754-8034. Ahora, recurso con sentido.
Regresamos a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Le recordamos que si tiene alguna pregunta o desea compartir alguna situación con nosotros, puede escribirnos a somosparte.pr@gmail.com. Y si desea llamar para participar en el programa, puede hacerlo 787-292-1703, si está en el área metropolitana, 787-457-1320, libre de costo. Voy a contestar esa llamada antes de que sigamos con la conversación. Nuestros invitados de esta tarde, la patóloga del habla, Delmar Rivera, ¿verdad? y Alex Alexander Vega. Están aquí, eres contable, ella patóloga del habla. Dígame usted lo que le interesa saber. Buenas tardes.
Hola, ¿vale?
Y hola, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Mr. Barreto.
Sí.
Yo, es la primera vez que llamo a la radio, ¿verdad? Siempre estoy del otro lado, pero esta ocasión es muy importante para mí, porque yo soy la esposa de Alexander Vega, y no quería dejar de mostrarle mi apoyo. Estamos bien orgullosos de él, y yo, y sus papás también están escuchando, pues lo apoyan 100%. Y precisamente esa seguridad en él mismo fue lo que más me atrajo de él en la universidad. Y yo, no, gracias a Dios, no tengo ninguna condición y tampoco tan grave. De hecho, me ganó la vida un adiestramiento. Pero uno siempre tiene sus inseguridades, sus temores. Y él me ha hecho a mí más segura de mí misma. Creo que eso es la verdad. Es una forma de demostrar el apoyo y se lo amo mucho.
Bueno, pues lo has hecho llorar, chica. Aquí está envenenado llorando, porque yo creo que es importante la ternura con que lo has hecho, una llamada espontánea que no sabía que iba a recibir, y sobre todas las cosas porque, bueno, aquí esta semana alguien se preguntaba, oye, ¿y el día, y si yo llego a una casa con una novia que es síndrome Down, o si llego a la casa de mis padres con un tartamudo, ¿cuál va a ser la reacción? Eso es, yo me imagino, con peso y una situación terrible la que uno tiene que sentir si uno verdaderamente está enamorado de la persona y además le importa un leo que sea cartagudo o que sea síndrome Down. Lo que uno busca no es lo que tiene en el corazón, y a eso a algunos se acerca, ¿no?
Claro que sí. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti, tienes un tremendo marido, ¿eh?
Gracias.
Oye, ¿estás emocionado, chico?
Gracias por la llamada.
Nos quedábamos en el asunto ese de por qué hay otra. Venga, vamos a ver con esta. La buena tarde, perdona. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Sí, Ángel de tu país.
Ángel, ¿qué pasó?
Mire, es que tengo una preocupación, tengo un nieto, ya tiene 3 años y medio. Y entonces, ¿qué pasa? Él no pronuncia claro las palabras y me empieza a preocupar. Y a ver si ustedes de qué manera me pueden orientar más o menos qué debo hacer o qué pudiera estar pasando. Y yo tenía mi duda si puede ser son mismos autistas o algo así, no sé. Pero tengo el deseo de llevarlo a evaluar, pero si en el momento ustedes me pueden orientar con algo,
pues, no se retire porque acaso tiene otras preguntas. Demar, un niño de 3 años que no pronuncia bien las palabras, que debe ir donde ti.
Ya, eso es que por teléfono es bien difícil, uno tendría que tomar más información. Ya generalmente, le puedo hablar en general, se supone que un niño de 3 años ya esté haciendo oraciones de 3 a 4 palabras, en las oraciones, ya tenga un vocabulario bastante rico, porque ya un niño de 5 años ya tiene que hablar como un adulto. Así que mi recomendación es una adopción y
dejarlo. Pero sí, un patólogo del habla. Y en el caso de su preocupación sobre el autismo, ¿cómo sería el diagnóstico entonces si es una combinación de que tenga alguna dificultad o alguna condición de tartamudez y algún rezago por autismo? ¿Cómo sería la combinación?
El profesional de patología del habla le haría una evaluación completa en cuanto al habla y lenguaje, pero puede observar conductas dentro del espectro de autismo, y si observara como profesional esas conductas, referiría entonces a una evaluación en ARENA, que es una evaluación donde hay diferentes especialistas, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un patólogo del habla, o una evaluación, un psicólogo especialista en el área de autismo, para que entonces se determine si sí o no tiene esa condición.
Aunque no vamos a hablar ni a diagnosticar ni a hacer determinaciones concretas sobre nada, pero ¿qué combinación podría darse que te pueda arrojar luz de que tu niño con condiciones de tartamudez o con condiciones de autismo? ¿Hay alguna característica que uno pueda
La mayoría es que todo depende, porque los nenes con algo, el autismo es una condición que puede venir con muchas dificultades. O sea, la mayoría de los nenes con autismo, no todos, pero la mayoría de los nenes con autismo tienen problemas, tienen dificultades para establecer socialmente, para establecer relaciones, tienen dificultades el contacto visual, seguir rutinas, son muy rutinarios, tienen movimientos estereotipados y en adición tienen rezagos de habla y lenguaje, tienen ecolalia, algunos son no verbales, que no se comunican. O sea que, pero el autismo es un espectro enorme. Tenemos unos chicos con unas fortalezas increíbles y están dentro del espectro de autismo. Así que mi recomendación siempre cuando hay una preocupación es hacer una evaluación para descartar.
¿Tienen alguna otra pregunta concreta? O
sí, entonces, ¿usted me puede recomendar algún centro para llevarlo a evaluar o usted misma, si me puede dar alguna orientación?
¿Vamos a darle su teléfono? Yo ahora mismo en la clínica de terapia Horizonte, está ubicado en Américo Miranda, el teléfono es 783-3800, 783-3800, allí tenemos profesionales de patología del habla, de terapia ocupacional, de psicología y educativa, y sí, las áreas que más trabajamos es autismo, tartamudez y desahogo de habla y lenguaje, o sea que con mucho gusto lo podemos ayudar.
Ángel, ojalá que te hayamos ayudado a ti, que vamos a hacer una diferencia con tu nieto. Bueno, tenemos otra persona. Hola, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Quién habla?
Hola, saludos. Iván Santos.
Iván, me dicen que tú tenías la monga porque tú eras un invitado a este programa y que te has quedado en la cama.
Sí. Es que estoy enfermo, sí, pero nada. Y estoy participando lo menos por acá. Yo sigo por el teléfono.
Pues qué bueno. Mire, les digo que Iván Santos es un enmarcador, ¿verdad?
Sí.
Y
sí.
Has hecho muchas entrevistas y ya no te da ningún pudor hablar. Eres tartamudo.
Me da todavía, no te creas.
Ah, sí. Pues no será que te has enfermado para no venir a la radio. No será que ha habido ahí un elemento externo que ha precipitado tu monga para no venir a hablar con nosotros. ¿Estás ahí todavía?
Sí.
Bueno, y en tu caso, Iván, aquí Alexander dice que él no ha tenido nunca ningún problema, no se ha sentido tampoco acosado o bullying, ¿verdad? Por ser tartamudo. En el caso tuyo, ¿también viviste una vida normal a pesar de ser...? He dicho mal, ¿verdad? No se debe decir a pesar, porque es que no hay ningún pesar ser tartamudo, aunque tiene la condición.
No. En el caso mío fue todo a la inversa. Yo sufrí pues bastante desde escolar en la ventana. Siempre me pasaba en la escuela vacilando, poniéndome siempre sobrenombre. Esto me fue con el tiempo creando muchos complejos, inseguridades, hasta el punto pues que nunca participaba en las clases, cuando tenía que dar informes orales faltaba ese día, aunque sabía que pues que me iban a poner ese. Siempre fui en la escuela por lo general para poder hacer algo y en el sentido de tener amistades, me fui dedicando más al deporte. Pero eso para mí fue bastante difícil.
¿Y desde cuándo estás tan articulado y tan dispuesto para hacer entrevistas y hablar en público?
Pues mira, si tuviera, yo te diría que hace 2 años.
¿2 años?
Y todo ha sido un cambio, estoy cogiendo las terapias de él habla y el grupo de apoyo también. Eso me ha podido dar mucha confianza y estoy más expuesto y es lo que he pensado, que por lo menos he podido cambiar mi mentalidad en el sentido de decir, bueno, pues si yo lo que estoy buscando es un cambio, pues dejarme entonces no seguir en esos sitios escondiéndome. Así que quiero decir también que yo vengo de una familia que hay bastante saltamudas, porque en mi familia sabemos como 7 personas saltamudas y todos vienen de parte de mi mamá, así que somos una familia saltamuda.
Sí, pues chicos, pues me alegra muchísimo saber que tiene esa disposición y que ha sido tan provechosa los grupos, la terapia. Mira, tú sabes lo que me pasa a mí, que yo soy tartamudeando hoy. No sé si es que no es algo que uno se copia, o sea, no es algo...
Qué bueno que lo dices, es que la tartamudez no se imita ni se copia, pero puede ocurrir como cuando uno está con personas de América Latina, cuando estas personas con Argentina o personas de... Por un tiempo uno se le pega, ¿verdad?, entre comillas, la prosodia, el sonidito. Pues con la persona con tartamudez puede ocurrir lo mismo, porque es una prosodia diferente, es una entonación diferente. Pero una vez usted vaya a su casa y siga hablando con personas que no tartamudean, va a volver igual que una vez deje de estar con la persona de Argentina o de España y vaya a Puerto Rico, va a hablar igual.
Boricuas,
exactamente, vas a hablar completamente igual.
¿Cómo le llamará? ¿No? Esa que está aprendiendo, que está aprendiendo, no le hago ningún caso. ¿Es por maldad que la gente se burla?
Yo creo
o
que...
por ignorancia.
Exactamente. Yo creo que es eso. Esa es la filosofía de nosotros, es el legado que tenemos de ir y seguir orientando, porque yo entiendo que es más ignorancia. No saben los efectos emocionales y sociales y de toma de
decisiones. Cada sabe uno que es una...
Exactamente, y lo que queremos es sensibilizar.
¿Qué ha pasado en el área laboral? Tú dices que no has tenido ninguna dificultad, que tú fuiste, te graduaste, eres un estudiante brillante, vas a buscar trabajo y sencillamente te dan el trabajo, aunque sea tartamudo.
Lo que pasa es que, ¿verdad?, sabemos por las personas que se unen con nosotros, donde ya nos han comentado que, mira, yo fui a la entrevista, ya me fue todo bien, y a la primera que galié, se notó que el semblante de la persona que me estaba, que hablaba ya conmigo, se ve que cambió, y yo vi que él anotó como 10 cosas, y en los siguientes 10 segundos se terminó todo de la... pues ya se terminó todo. Más en unos comentarios que nos llegan todos los meses. Mira, yo estoy aquí verdaderamente para mejorar, porque en la high school, pues yo trabajaba con eso, pero ahora cuando voy a ir a buscar trabajo, se me está haciendo cosas más complicadas. ¿Verdad? Probar lo que es eso, pues es una cosa bien difícil. Pero por lo que nosotros también tratamos de dar charlas a las corporaciones y a los grupos de la banca, de las compañías, es también dejarles saber a los gerentes que trabajan con recursos humanos que porque la persona de tartamudez el día de hoy no significa que él va a estar con un tartamudo los 7 días de la semana o los 5 días que trabaje. La persona puede estar semanas completas sin tartamudear, puede estar por meses o años, puede ser que tartamudee solamente en un día particular, pero al día de hoy con tantos productos, con tantas cosas tecnológicas que hay muchas formas para comunicarse, lo cual trabajos que verdaderamente que la persona esté presentando todos los días son bien limitados. O sea
que no hasta que te contraten para dar una conferencia y a un auditorio de 3.000 personas todos los días,
porque hoy día ya que los trabajos se hacen con el PowerPoint, los emails, los textos, más como quiera. Si la persona por un día que la tartamudez es una presentación que da cada 6 meses, no es motivo para poder saltarla para que trabaje con tu compañía, porque eso ya sencillamente que es algo con lo que nosotros trabajamos también, es
que la persona va a dar su presentación, puede ser que tarde más, puede ser que hay una línea que la tengas que repetir, y puede ser que hay una gente que no lo entienda y él lo tenga que decir dos veces más, pero el mensaje si llega más, el más normalmente a tu persona con toda la claridad y con toda la preparación para trabajar.
Y dependiendo también de la severidad, porque puede ser que de la presentación Bruce Willis puede buscar información y él está todo, pero las destrezas de actor, de presentación, pues lo han dejado ser completamente subido y sale en estos momentos, pero a lo mejor si lo vemos en la calle, en su influencia.
Yo me he dado cuenta que durante todo el tiempo que hemos estado antes y durante el programa, no había tartamudeado. Pero entonces vino esa I de inglés y te ha costado más de lo usual.
Sí,
y o sea, tienes esa combinación en la que te
produce. Sí, pero ahí es con lo que ya nosotros queremos trabajar con, para todas las familias que ahora mismo tenemos, o a los papás con sus niños que se preguntan, pero hemos trabajado con él, tienen que trabajar con sus nenes y después, si se dan cuenta que hay una palabra que el hijo no la quiere decir, tiene que trabajar para que él la diga. Si él gaguea con una lava con D, tiene que trabajarlo para que vea, no es que lo fuerce.
Y no es el primer objetivo, no es el primer objetivo. Y cada persona con tartamudez tiene diferentes sonidos que le hacen difícil.
Ya no hay unas combinaciones de vocales consonantes que sean más terribles.
La literatura nos dice que suelen ser los sonidos explosivos, los sonidos que paran, porque entonces no puedes prolongarlo, ¿verdad? Y también los sinfones, que son la consonante más la L o consonante más la L. Pero cada persona con tartamudez puede tener su propio sonido con la connotación emotiva que puede tener. Por ejemplo, la para alguien puede ser porque ese es el nombre suyo, y en el nombre suyo que se llame Marcelo, muchas veces a tartamudeo, y ya él tiene en la mente de que cuando tiene una palabra, eso se llama anticipación, y él no me va a salir la negatividad, se va a afectar a quien él habla. No es lo que me causa la tartamudez, pero es lo que me lo aumenta, la ansiedad no es lo que me lo causa, pero me lo aumenta y me lo incita para que salga más severo.
O sea, que tú tenías en el subconsciente que la I tiene dificultad con la I.
Sí, pero también cuando lees sobre la condición puedes ver que lo que te dice es, mira, tienes que dejar tu diccionario de las palabras prohibidas, porque los jóvenes comienzan a decir, yo no voy a decir palabras con la I, y yo no voy a decir palabras con la E, no voy a decir palabras con la P, y qué pasa, y a la medida, a lo mejor cuando eres ya más joven te va a trabajar, pero a la medida que tu vida diaria se va complicando, un adulto trabaja y tiene muchas situaciones, puedes llegar a un momento donde has creado una serie de escudos que tú entiendas que te funcionan, y ahí es donde los oyentes te van a ver raros. ¿Por qué? Porque estás pensando todas las palabras, porque conjugas mal sabiendo conjugar bien, porque tú evitas ya decir color rojo, y a lo mejor tú dices red porque en inglés lo dices bien, y dices, adiós, pero si eso sabe todos los colores. Están los casos bien famosos que se dan con la familia, que tú sabes que tu primo se llama Juan, y el nene por no la que es con Juan, puede ser que diga como 10 palabras, primero que decir Juan. Dice, mamá, tienes nene de tía fulanita, la que vive por el campo, la queremos todos los meses, que eres bají, y ya dijo como 10 palabras por no decir Juan, porque Juan sí se le dificulta. ¿Y qué pasa? Que está gente con las palabras, pero está gente que es más complicado, aunque lo combina con gestos, con movimientos, guiña, simulan que están tosiendo, simulan que están bronco, o lo hagan. Cuando van para gaguear, tosen. Y es para ver si la persona que se ubica con él, si la palabra se la dice a él. Son personas que dicen, yo voy a toser para que fulano como que le haga
un auxilio. Pero se supone que está gente que es contraproducente que le digamos, no, pero no te preocupes, relájate, no respires, veo, respira, o tal. Eso no se supone que lo hagamos, ¿no?
Espera algo, pero no decirle respira y no.
Porque al decirle eso le estás diciendo, ¿sabes qué? No tengo mucho tiempo para escucharte, necesito que lo termines de decir. Y todo lo que le estaba comentando son conductas de evasión. Y si tú sigues con esas conductas de evasión y de escape, pues lo que estás haciendo es poniendo más severa tu dificultad, porque entonces no vas a poder hacer todas las cosas que tú quisieras hacer.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, yo no sé cómo es que... ¿Por qué asegura que se nos ha acabado el tiempo, Marla? Que ya pasó una hora, no lo puedo ni creer. gracias, Belmar. Gracias, Alexander. Gracias a Iván, que nos llamó, porque se comunicó por teléfono. Gracias por estar aquí. Sepan que este también es su espacio. Y lo que queremos es que los padres, las madres y toda la gente sepa que hay maneras de aliviar la carga que tenemos todos. En el caso de los que tienen dificultades para comunicarse, pues que hay posibilidades a través de los tratamientos de personas como tú. Dale el teléfono otra vez, a ver si...
Sería la Clínica Horizonte, es el 783-3800, 783-3800, y en el 2013 pues vamos a tener un programa para jóvenes y adultos con tartamudez.
Pues muy bien, el próximo sábado, gracias Alexander.
Gracias,
el próximo sábado estarán con nosotros el doctor Alex Rodríguez y la doctora Judith Román de la Sociedad de Epilepsia de Puerto Rico. Gracias a Jenny Morales por la producción, gracias a la directora técnica Marla Díaz por acompañarnos. A todos, y tengan ustedes todos una buena semana. Hasta el sábado.
Oh, yeah, boy, come on.